Sean bienvenidos al Club del Streaming, donde en cada episodio revisaremos el primer capítulo de una serie. Pasen y siéntanse cómodos. Y recuerden, la primera regla del Club del Streaming es: comparte el streaming.
Bienvenidos al Club del Streaming. Hace tiempo no grabábamos algo. Los Langoy Extra no cuentan, eso es un tema aparte. Y hoy día estamos con Gloria, Diego, Sam y Paul. Y vamos a hablar de un anime que personalmente me ha sorprendido. Por ahí he estado viendo a gente ya hablando de este anime. Es un anime que está en Netflix y se llama Kotaro Vive Solo. Y estas son nuestras impresiones del primer episodio para recomendarles si la seguiríamos viendo o no. Y ya ustedes ven si toman la recomendación. Nosotros les decimos nomás qué nos pareció. Así que arrancamos con Gloria. Gloria, así en líneas generales, ¿qué te pareció el primer episodio de Kotaro Vive Solo?
Bueno, en base a las expectativas, porque yo también he estado escuchando varias cosas de la serie que ya se están dando hace un tiempo, en realidad. Me pareció interesante. Esperaba que fuera más triste por como lo pintaban en redes sociales. Pero me parece interesante, fácil de ver en general, pero promedio, no me impactó tanto.
¿Tú esperabas una lloradera desde el primer episodio?
Esperaba que el primer episodio me hicieran llorar, pero bueno.
Por eso, gente, vayan siempre sin expectativas. Y ahora sí, gracias, Gloria. Diego, cuéntanos qué te pareció el primer episodio.
Creo que, como dice Gloria, a mí lo que me preocupaba, o lo que tenía más como interés, era este tema de ¿me va a hacer llorar? Como, tipo, creo que fue lo que nos presentaron. Creo que precisamente como no cumplió eso en específico, lo que pasa o lo que he sentido es que, bueno, he sentido un me. Pero no es que sea mala, o sea, de hecho hay mucho por ahí que de ahí seguramente vamos a desentrañar sobre el primer episodio, pero como que ahí sí tiene su potencial, ¿no? O sea, sí me interesaría seguir viéndolo.
Hay potenciales. Sammy, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, al igual que con Gloria y Diego, había estado esperando una cosa sumamente impactante que no fue lo que... O sea, está bonito. No, lamentablemente ingresé con las expectativas altas y no fue lo que esperaba, pero sí le daría el beneficio de la duda, porque a lo largo de la serie, a lo largo del primer aunque no provocó el impacto que yo esperaba, y empezaron a sembrar varias situaciones que yo consideraba red flag no tan chiquito. Entonces son cosas que tú en ese momento no captas, pero probablemente cuando a un siguiente capítulo eso vaya a desencadenar otras cosas que tú digas, pucha, en el primer capítulo yo... Entonces sí, no me ha sorprendido el primer capítulo, pero sí lo seguiría.
Paul, cuéntanos tú.
Bueno, no me llama mucho la atención este tipo de animes o mangas. Me parece extraño. La situación un poquito absurda. Pero sí, o sea, por curiosidad vería un par de capítulos más a ver cómo va. La situación es más me parecería que está usando al niño como excusa para ver la historia de otro de los personajes que está ahí, que lo acompaña. No sé si después en el resto de los animes seguiré acompañándolo o veremos ya al niño interactuar solo. No me da la atención más que por curiosidad, pero fuera de eso no le noto muchas cosas sobresalientes. Solo lo vería porque tengo un afán de completar cosas que empiezo a ver, pero después de haberlo visto, si alguien me dice, oye, este anime se parece a este, ay, no más, gracias. No me interesa continuar.
Yo quiero decirle a todos ustedes que shame on you, motherfuckers. ¿Cómo no van a empatizar con la historia de tres adultos disfuncionales y un niño que no debería estar viviendo solo y que por alguna extraña razón que nos revelarán mucho más adelante está viviendo solo? Es tristísimo. Vamos a ir con spoilers. Vamos a ir con spoilers solo del primer episodio.
Ya, pero una cosa es una cosa es que quiero defender la posición. O sea, una cosa es que yo no creo que ninguno de los tres esté diciendo malo. Cuatro en realidad.
¿Quién está riéndose al fondo?
Es una serie que sea una mierda. Sino que creo entender que te lo pintan como, o sea, lo que yo he leído y etcétera, lo que habíamos estado hablando es como que no, esta esta serie pues es devastadora,
es una obra maestra,
lagrimera y todo eso, y como, o sea, es una situación triste, ¿me entiendes? Pero pucha, si todas las situaciones tristes que te muestran los animes, o sea, si por eso tuviera que valorarla, entonces probablemente la mayoría de animes pues serían lagrimeras, pues, ¿no? No todas las son, pienso yo. No sé, ya me he desinhibido.
Yo voy a apoyar a Diego.
Es que creo que están exigiendo.
Diego está desensibilizado.
Están exigiendo demasiado en base a algo que han leído, que definitivamente probablemente sea la reseña de toda la serie. Yo me he hecho spoiler ya. Obvio, no voy a hacer spoiler de cómo acaba la serie.
Ah, no, pues.
Sí. Pero precisamente, o sea, esas opiniones de es súper lacrimógeno y todo, es de gente que ya terminó la serie. Entonces, si tú vas con esa idea de, me vas a hacer llorar desde el primer capítulo, no, pues, porque al final, el primer capítulo es solo para presentarte, introducirte, o no sé qué, o sea, ¿qué esperaban ustedes para llorar en el primer episodio?
Es que lo que pasa es que un primer episodio siempre es donde te la juegas, entonces tienes que literalmente jugártela y mostrar algo, por lo menos a los animes, porque de eso depende de que tú la sigas,
pero
que te muestre algo que te enganche completamente.
Ojo que la serie misma no te dice, o sea, si tú escuchas la intro, ves, la serie no te dice, oye, soy un anime para llorar. Nuevamente, esto es en base a lo que ustedes han leído y han escuchado.
Pero el no mismo título de un niño viviendo serie. Solo, uno espera que sea algo.
Ya, pero solo dice Kotaro vive solo, hasta puede ser el nombre de una sitcom. Que de hecho tiene bastante de...
Sí, va a ser bien, va a ser cómica tristona. O sea, en algún momento ya van a haber situaciones absurdas y en algún momento te vas a chocar con la realidad.
Pero, nuevamente, yo lo que voy es que esta opinión parece que ya está contaminada por un pre-hype. Por algo, porque leí que tenía que ser así y en mi cabeza no fue como yo leí que iba a ser.
Ahora, por ejemplo, si lo ponemos en esa misma línea, un anime que a mí me parece que comienza con esa expectativa de que es triste y realmente lo comparte desde su primer episodio, es este anime de Usagi Drop. No sé si lo han escuchado.
No, pero desarrollalo.
¿Cuál?
Sobre este pata que va al funeral de un familiar cercano que tiene y se da cuenta de que queda como huérfano de ese familiar una niña chiquita que no tiene quien la cuide, y entonces él se empieza a hacer cargo de esta niña. Entonces, a lo largo de los episodios, básicamente es el desarrollo de la relación que tienen este pata, que tiene más o menos de sus 30 años con una niña pues que no de 6 años, pero que desde el primer capítulo te plantea, es una situación de pérdida en la que ambos están solos y de alguna manera están no obligados, pero que sí las circunstancias se prestan como para que desarrollen una especie de dependencia. Y ese anime, sin ser tan largo como el de acá, que son 20 minutos, ambos 20 minutos, esto me hizo conectar más, no solamente por la trama del primer episodio, sino también por el estilo de dibujo, que era lo que comentaba mientras que lo estábamos viendo. Que el estilo de dibujo que tiene el otro anime que comento de Usagi, me transmitía más la tristeza y la melancolía de la situación en la que estaban que este anime, que se notaba un poco más ligero y contaba una historia ligera, pero el tipo de dibujo me hacía sentir que estaba viendo Shin-chan.
Es que eso es lo que más me agrada de este, que el trazo es así, sencillo, hasta medio desprolijo, y nuevamente, la canción de intro y todo, es como que te dice, oye, soy una comedia, pero con trampa.
Mientras, en el momento que menos te lo esperes, vas a llorar.
Exacto, a eso voy. Yo siento que este anime es así. Y de hecho el primer capítulo tiene momentos así, ¿no? Ah, aparece sí, un niño que alquila un cuarto. Ah, no seas pendejo, pero ¿cómo un niño va a alquilar un cuarto? Y luego le pregunto por sus papás y no, mis papás ya no están. Ok, ahí hay algo. Y luego otra vez, situación graciosa, ¿verdad? Y luego la flaca, toma, te compré esto porque se nota que has llorado, ¿eh? ¡Wow! Un momento.
Ahora sí, eso sí me dio mucha pena, porque un niñito no debería saber eso.
Claro, entonces a eso voy, o sea, es tramposo la vaina acá. Porque aparenta ser una comedia, el dibujo es desprolijo, es así, como que chill, ¿no? Todo tranqui, pero tiene los momentos donde te clava el
pues más adelante.
Claro, e imagino que más adelante ya no va a ser tan caleta, sino ya va a haber momentos donde...
Te la va a soltar una tras otra.
Exacto, te tiene que desenmarañar lo que ahorita te está planteando, ¿no? Ahorita es, da risa y hay algo de fondo. Ya imagino que de la mitad para adelante vas a decir, la mía.
Sí, claro, es muy probable, pero nuevamente, es como... Hay público para todo, ¿no? Hay público que le gusta...
Ah, claro.
Que le gusta, pues, que de un momento, pues, te sacudan, y el producto que le gusta, pues, que dame duro, ¿no?
Despacito, es lo
que
puedo contar.
¿Qué?
O sea, te voy a dar duro, ¿no?
Yo creo que quizás, o sea, eso sí te puedo admitir que sí me queda claro que el anime para... O sea, a ver, lo primero que creo que no sé si... O sea, creo que todos, ¿no? O sea, yo no he visto el anime con ustedes, pero no sé si... Creo que todos, ¿sí?, al momento de ver, lo primero que te preguntas es, oye, pero este chivolo no debería estar viendo solo qué fue. O sea, es lo primero que te saca y tú esperas que el primer episodio te desenmarañe un poco esa vaina. Y al no hacerlo, claro, lo que surge es, ya, ok. Entonces me imagino que la serie o el anime lo que me va a tratar de decir en estos 10 episodios es, ok, debe haber un trasfondo un poco triste además. O sea, incluso sin saber las críticas te la puedes oler un poco porque lo que dice Anderson. Y dos, porque cuando una serie es tan cómica en una situación tan inusual, lo más probable es que la bomba te vaya a caer a mitad de... O sea, en algún momento te vas a enterar, no sé, fácil, sus padres murieron.
No quiere.
Lo abandonaron, lo adoptaron. Alguna historia así recontra triste, tipo...
Fue creado por Wonka
en Charlie y la fábrica de chocolate.
¡Claro!
Es como lo que comentaban hace un rato, que eso es lo que yo consideraba como un red flag. O sea, el niño, como dicen, no debería estar viviendo solo. En un momento él sabe identificar cuando una persona está llorando, que no debería de ser. En un momento agarra y le dice al chico, no, me estás diciendo mentiras. No, y el pata se queda pensando por qué él sabría que, por qué lo interpretaría de esa manera. Tiene una serie de mecanismos de defensa del niño que no debería de tener para un niño de su edad, como el solo hecho de la ¿cómo le dicen a esto? De la fantasía que él ha creado a su alrededor de que él es un señor feudal. Es como la de un niño de su edad, pero al mismo tiempo sugiere que en algún momento él necesita empoderarse de una manera como para sobrevivir al mundo salvaje que tiene a su alrededor. Entonces sí, por eso pienso que debe tener un desarrollo a la altura durante el resto de los episodios, pero sí, que no se descubre en el primer capítulo.
Claro, siento que va a ser algo que se va a cocinar lento, que, o sea, lo principal, al menos en los primeros capítulos, va a ser esta dinámica cómica entre un niñito viviendo solo y sus vecinos, que todos... Que esta es la parte interesante, ¿no? Que todos están cagados en sí, o sea, el que conoce primero... Dale, Gloria.
Pues estaba pensando que fácil, estamos poniendo demasiado peso en la historia del niño. Y como dices, los tres personajes que han mostrado tampoco es que la estén pasando muy bien. Entonces, fácil, el problema no es el niño, pero quién sabe, fácil... Vive solo, pero como es un anime o un manga y todo puede pasar, la situación es menos, es como no sé nada de lo que va a pasar, es menos, es más cómica de lo que es, ¿no? Y el problema es en el caso de los otros.
Es que creo que no va por el lado de que, en ese caso, ¿no? De que el niño vendría a ser en realidad un recurso narrativo para desarrollar a los otros personajes.
Claro, el niño es como lo que mueve la historia en alrededor de los tres personajes.
Sino que creo
la historia es de los cuatro.
El niño sí tiene su historia. Y creo que es la historia que se va a desarrollar en toda la temporada, que son 10 capítulos. Por eso se llama Kotaro Vive Solo. Pero además están estos personajes anexos que son con quienes él va a interactuar, porque además son sus vecinos, ¿no?
¿Sabes cómo que lo veo ahora que lo mencionas?
Imagino...
Dale, dale.
¿Como vecinos la serie mexicana?
No.
Qué basura.
De hecho, lo pensaba, ¿sabes? Como un reverse Paddington. O sea, como un... O sea, yo sí creo que el personaje principal, no sé quién lo dijo, no sé si fue Gloria o Sammy, pero que, o sea, no creo que los personajes principales, o sea, no creo que el chibolo sea la excusa, ¿me entiendes? Yo sí creo que Kotaro es el personaje principal, pero de repente claro. No va a tener mucha agencia ni recorrido per se, o sea, creo que sus aventuras van a ser básicamente las de un chibolo de 5 años, que básicamente se encuentra pues en una situación en la que se va a comportar como un niño y lo extraña, y digamos, tú como espectador lo único que vas a tener que decir, oye, pero tú no deberías estar acá, así como Paddington básicamente. Pero la diferencia es que me imagino que la razón por la que te han presentado, digamos, a los que vendrían a ser los personajes secundarios, es al igual que en Paddington, porque el efecto que Kotaro va a tener en ellos debe ser un poco lo que importa, ¿no? Claro. Y digamos, ellos que se preocupen, etcétera, ellos de pasar de, no sé, fácil decir, oye, eres un puto chibolo que me jode la vida, a tratar de entender y ver, oye, este chibolo tiene, o sea, este niño, ni siquiera es un chibolo, este niño está acá, quizás debería saber por qué, está acá, no todo está a sus padres, etcétera.
Como en Barakamon, que al final el escritor, creo, ¿no? Se termina encariñando con la chibolita.
De hecho, el personaje que es un mangaka, cuando lo ayuda y le dibuja los personajitos en las rodillas, dice, me ha inspirado a dibujar, me ha animado a dibujar. Cuando desde el inicio te mostraron que el pata está en un hoyo creativo, viviendo de lo que ganó la última vez.
Y, hace un año.
Y no, claro, viviendo, su casa está llena de basura.
Yo lo veo como Paddington porque también veo que jugaban con eso en Paddington, ¿no? O
sea, eran es el reverse Paddington, claro, para ti.
Por eso yo pienso que podría ser un reverse Paddington. Pero aparte, ahorita que mencionabas eso, puta, esto es una referencia que me estoy sacando así lo más rebuscado, pero, o sea, dentro de lo poco que Aristóteles habla de la comedia en la poética, él también menciona que una de las cosas...
Él la escuchaba hablando huevadas.
O sea, me refiero a que una de las cosas de las que normalmente te ríes es de lo feo, solamente que es de ese feo que no te termina de hacer daño y que no te duele. Entonces, como que entiendo que por ahí podría ir un poco la cuestión de lo que te vas a reír en el anime, ¿no? Es de estas cuestiones que a la par que creo van a aligerar un poco lo que se va a venir después. O sea, siento que va a haber un momento en el que ya ni siquiera te va a dar risa, ¿me entiendes? O sea, te va a dar risa, pero como
ya se sabe... Te vas a reír para no llorar.
Ajá, exacto. Como que ahorita te están como aligerando la pastilla, la píldora, y en algún momento te lo van a soltar, y cuando lo vuelvas a ver, ya no te va a dar tanta risa. Por ejemplo, algunas cosas del primer episodio, algunas ocurrencias.
O sea, claro, van a haber algunas cosas que vas a entender por qué Kotaro... actúa de esa manera, pues, y obviamente va a ser.
Ahora, en ese sentido, por ahí quizás es que no, o sea, no sé si es que no me gustó el episodio o es que simplemente yo esperaba que me presentaran más la trama de frente. O sea, ahí ya es una cuestión mía de cómo yo experimento mucho principalmente los animes, pero en general casi todo producto de entretenimiento. Pero no es que el episodio sea malo, o sea, simplemente creo que. Si vas allí esperando que medio que te expliquen para dónde va a ir la serie, no sé si te queda muy claro. O sea, como que, ahí depende, ¿no?
Ahí te queda una de dos. O te quedas porque te da y te dice de, a ver, fácil, levanta para la segunda. O te vas.
No es bajo, ¿ves? O sea, el episodio no es malo, a eso me refiero. O sea, el episodio
no, es promedio. Malo. Pero no es malo. Para mí es promedio. ¿Sí?
No, es un 6. Es un 6 de 10.
Claro. No, un 6 para... tirando así. Un 7.
No, para mí es un 7.5.
Ya 8.
Ya, eso es bueno.
Por eso digo 7.
Claro, lo que pasa es que, y ahí sí apoyo a Diego, creo que acá ya yo planteo de que es una serie que se cocina lento, para luego clavártelo hasta el fondo. Y bueno, hay gente que, como menciona Diego, espera que desde el arranque te pongan la carne en el asador y te digan, mira, la cosa es así, y tú digas, ah, chucha, y eso te enganche para continuar. En cambio, este es un poco más de descubrir, es un poco más cotidiano. Eso me agrada, me gusta, porque lo cotidiano puede ser gracioso, puede ser tierno y puede ser triste. Y es digerible a la visión de cualquier persona. Te sientes esto después de almorzar o antes de dormir para irte con esa sensación agridulce y continuar con tu vida y decir, vaya.
Bueno, eso es algo que los animes y los mangas siempre, desde la situación más bizarra a la más cotidiana, ellos pueden hacer que sea entretenido o triste cualquier tipo de situación. A veces de que hay animes de deportes, y no solo el fútbol o el vóley, que son los clásicos, sino que hay animes hasta de juegos de ajedrez, hasta de ping-pong. Pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer para que alguien quiera verlo.
Por último...
Dale.
¿El qué? No, iba a decir que por último, una buena razón para terminar de ver la serie es porque son 10 episodios de 20 minutos. Una película de Marvel dura más.
Pero ¿sabes qué? El mercado de anime es bien saturado, entonces ahí sí tienes que ver si vale la pena seguir con un anime o pasar a otro.
Pero está en Netflix, opciones. O sea, está dirigido al público en general, o sea...
No, pero me refiero al anime, a la competencia entre animes en general.
Porque alguien que consume anime contrata Crunchyroll, no Netflix.
O sea, yo no consumo anime porque no tengo Crunchyroll, es lo que
está diciendo. No, que no puedes opinar, dice.
O lo piratea.
Que no puedes opinar, dice.
Que si no te gusta, que hagas tu propio anime, dice.
Oh, a ver qué tal te va.
Que alguien le quite a Jenny Reate y el...
A lo que voy es, por ejemplo, los animes que... O sea, a mí me parece que están en Netflix. Sí tienen como que esta orientación, no necesariamente para ser un anime orientado a fans del anime. Puedo estarme equivocando, pero esa es mi percepción.
Bueno, ahora sí, es que hay tan poco anime en Netflix que no tienes otra cosa que ver, ¿no?
Bueno, tienen todos...
¿Es eso o no?
¿Hay poco
nada
anime en Netflix?
Mira, en el canal de anime, Netflix. Mira, anime.
En Netflix
no, me refiero a que los que son ya conocidos, que ya cualquier alguien que le guste el anime ya los ha visto.
Yo como cuando vive solo.
Una consulta. ¿En Netflix han visto ese anime que habla sobre un ingeniero constructor de los baños termales que viaja en el tiempo?
A la miércoles, ¿no? ¿Qué es eso?
Eso lo he estado viendo yo. Ese me pareció rayazo, pero interesante.
Es el preludio.
Es lo que digo, el anime puede ser de cualquier cosa un anime. Bueno, claro. Los japoneses en todo caso.
Y comparaban los baños termales del imperio de Japón moderno y antiguo con los del imperio romano. Bacán, ¿eh?
Bien
nerd. Y al final, la autora del anime, porque es una mujer, durante 5 minutos te explica pues aspectos sobre los baños romanos y sobre los baños japoneses inspirados en los baños romanos o las semejanzas y las diferencias. Bien bacán. Sí.
Me encanta cómo el tono de Paul se ha elevado para hablar de eso, pero...
De baños.
Baños romanos sí es bacán, ¿eh?
Me gusta.
Pero contar uno me llama mucho la atención, pero considera cuestión de verlo, o sea, de ver cómo se desarrolla la historia.
En el próximo capítulo de Kotaro sale un baño romano y Paul va a estar
vamos a ver. No, pero
en ese episodio había un baño, claro,
un baño común.
Un baño común.
Esa escena del baño, por ejemplo, es tierna.
Claro, es el pata.
Esa escena en la cual padre al final decide acompañarlo, da cuenta de que tiene, ahí te da esperanzas.
Nuevamente, voy a esto, ¿no? Tiene su momento gracioso, tiene su momento tierno y luego tiene su momento sad. Porque, ¿qué es lo que pasa? El chivolo va porque tiene que bañarse y le dice, ay, anda, mira, toma, esta es la dirección. Está viendo la tele, noticia de que están raptando niños y dice, ay, ¿dónde están los adultos? Un momento, yo soy un adulto. Yo soy un adulto y acabo de dejar que un niño se vaya solo. Luego viene el momento tierno donde él lo ayuda como si fuera un padre, un hermano mayor. Y luego viene el momento triste porque él se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Por qué este niño está solo? Y ahí escarban un poquito, ¿no? O sea, papás no hay. Y luego ya van cambiando de tema y se van juntos. Ya tú sabes que ahí hay hay algo que en algún
hay
momento
tela para cortar. Arreglar.
Claro.
A mí que me parece curioso en el estilo de dibujo es que justo Kotaro y el chico, que no me acuerdo cómo se llama, tienen los mismos mangaka. Ojos, ¿no? El mangaka tiene los mismos ojos, ¿no? O sí, sea, pero no sé si es... Claro, ojos pero no sé si es algo del estilo de dibujo, porque generalmente es así. O es no, que de que verdad tiene otro significado, el hecho de que justo los dos no tienen padres.
Creo que es el estilo, y para que en el primer capítulo precisamente te quede... te puedan hacer esa broma de si de verdad era su papá, porque el pata empieza a sacar cuentas.
Me recordó una historieta.
Adam Sandler, Luis.
Big Daddy.
Sobre eso que estaban comentando ahorita, o sea, yo sí creo, también que podría ser algo a tomar en cuenta como, o sea, el que esperamos estrictamente del episodio. ¿Sí? O sea, quizás ha sido muy duro al inicio. Pero no es que sea... ¿Qué? Pero no es que sea un mal episodio, porque me parece que el concepto... O sea, a mí, por ejemplo, lo que me hizo preguntar es... pese a que no estoy en la edad del personaje, es como... Oye, ¿y si yo me encontrara... O sea, como que si yo me encontrara con un chico de esa edad... Probablemente no reaccionaría tan distinto como reaccionó este pata, porque digamos ya vivo ensimismado en mis propios problemas, en mis propias dificultades, etcétera. O sea, mi comportamiento no sería tan ideal como yo pienso, por ejemplo. No sé si ustedes.
¿Es bueno que eres una persona horrible?
No.
No, que es una persona normal. O sea, con conflictos, con... que tienes tu vida, ¿no? Y de pronto
parece un niño. Claro, técnicamente no es tu hijo, problema. O
sea, claro, no es tu hijo.
Pero es lo que se llama responsabilidad social.
Claro, pues que esas cosas uno las aprende, ¿no? O sea, es bien fácil juzgar desde un podcast hablando con tus patas, pero otra cosa es que te suceda, ¿no?
Claro, o sea, no sé, ustedes no se preguntaron eso un poco, quizás. O sea, yo sí tuve esa consulta, porque quizás es algo que a veces trato de hacer un poco con inverosímiles. Porque pensaría, de hecho, que no reaccionaría tan distinto. O sea, probablemente, como dicen...
¿Qué pasaría si me encuentran?
Bueno, a mí también... Mira, justamente cuando pasó lo de que el chico decidió acompañar... y seguir al chico para ver que no le pase nada. También me hizo preguntarme si yo hubiese hecho algo. Y me acuerdo de que siempre que paso por la calle y veo a una pareja peleando, y veo que el hombre es muy agresivo, sí me quedo como que de lejitos mirando que no pase nada. Pero... no, me hizo acordar eso, de que a veces sí se toma participación. Y es bueno participar de ese tipo de situaciones, aunque sea elegido.
Es que creo que la serie precisamente está orientada a jóvenes adultos. Precisamente porque somos gente que ya chambea, o que de repente está en sus últimos años de universidad. Y que tú ya tienes tus rollos, tus conflictos, muy probablemente estás ya cagada por alguna situación.
A ver, de mí no vas a estar hablando.
Dijimos que Diego no se habla.
Y la serie plantea precisamente una disrupción a tu vida, ¿no? O sea, el pata puta, no le va bien como mangaka, tiene sus rollos y aparece este niño y como que le genera un pucha, tengo que ser responsable con esta persona, aunque no sea familiar ni nada, sino que siento que debo hacerlo. Y dale.
No, termina tú.
No, es que también iba a mencionar a la flaca también. Lo ve como un niñito y todo, pero también genera esa disrupción cuando se da cuenta que el niño se dio cuenta que ella estaba llorando. Y al final también con este pata que tiene pinta de
mafioso.
De mafioso. Claro, sabes, también sí. La disrupción viene cuando el chivo le dice: oye, pero esto era para tu hijo, no lo quiero.
Y, me dan cosas
y el pate se queda así cojudo, ¿no? Y a todos los conoce, porque a todos les deja, y creo que esto es un tema importante para quienes planean seguir viéndola, el tema de los pañuelitos.
No sé si lo dice,
claro, porque fue lo primero que
los spoilers,
solo no, spoiler es que del primer capítulo. No, igual, por como te presenta el capítulo, o sea, es lo primero
que... Es el primero que aparece también.
Exacto, ajá. Es el primer elemento y es el elemento que los une a todos en sí. Porque todos le dicen, oye, gracias por los pañuelos.
Claro, porque encima te das cuenta que entre ellos, a pesar de que son vecinos, entre ellos no hay prácticamente ninguna relación, porque la chica no reconoció total, no sé quién es, episodio. ¿Qué? Es curioso porque, claro, Clara viene acá a hacer como una situación disruptiva y que va a terminar, obviamente,
Paddington.
Todos ellos se relacionen y esperemos mejoren.
Es el reverse Paddington, Paddington
Sack. Hay que patentar esa teoría.
Y ahora sí, la pregunta. Ah, dale.
Ah, ya no, que justo iba a comentar que me parece muy curioso cómo de alguna manera las producciones audiovisuales nos han tomado como nuevo target, o bueno, como su continuo target a lo largo de los años, porque los animes de los 80s, 90s te ponían o un niño de 10 años o un adulto de 40, por así decir. Y cómo el protagonista ha ido creciendo hasta el punto de que a día de hoy, 2002, bueno, desde el 2020, la mayoría de series que he empezado a ver son con protagonistas alrededor de los 30. Porque saben que ahorita nosotros somos la mayoría de su tarjeta.
Ahorita nosotros.
Bueno, casi.
Nosotros mismos saben.
Pero precisamente por eso Paul no conectó tanto, pues, porque
Paul no le gustó.
Pero Goku no te dice que no a todo eso.
Hola, la historia soy Goku.
La historia de Goku no, la historia de Seiya tampoco, la historia de Supercampeones tampoco, o sea.
Creo que va más por el lado de que ahora hay más oferta de anime y hay más nichos, ¿no? Y nosotros ahora somos justo uno de esos nichos.
Antes lo que más daba plata y lo que más se en el general eran el shonen, que era para niños, ¿sí? Pero que, ahora salió un montón de animes de seinen, que es para jóvenes adultos. No, claro, pero ahora te das cuenta que hay un, como dice Sammy, hay un público objetivo que son la gente que le gusta las cosas, digamos, pero sí se para jóvenes adultos, que además somos los que tenemos la plata para
claro, estar, porque justo mira, tomando el ejemplo que dio Paul, si tú te pones a ver, mira, Goku, Supercampeones, Caballeros del Zodíaco, todos los protagonistas de ahí tienen un rango de edad de 10 a 16 años. Los Caballeros del Zodíaco tenían 16 años.
Porque son shonen, aquella... pues.
Claro, este no en aquella, en aquella época no recuerdo yo ningún anime que tuviera un protagonista de 30 años.
Pero Cobra. Uno que no es un claro, seinen, Cobra, no, Cobo
el pata, Vivo. El pata de Cobra Harlock, era tío ya.
Harlock.
No se dejen engañar por el dibujo, en realidad todos ellos eran bien jóvenes.
A ver, ¿qué edad tenían?
A los treintones los dibujaban más tíos, pero justo hoy día
vi
un tweet sobre ese tema, ¿no? Que decía, ¿qué pasa con la gente de 30 años que tenía 30 años en los 80s y ponía la foto de Mr. T? Puta, este hombre parece de 50 años, no parece de 30. Pero efectivamente.
En los cómics también parecía algo así, porque tú ves los cómics de Peter Parker y parece un adulto en vez de un adolescente o casi adolescente.
Claro, o sea, seinen, shonen, siempre. Yo creo que desde el inicio. O sea, desde que aparecieron estos géneros de hace mucho tiempo. O sea, sí hay. Pero, solo que a lo que yo voy es que hay más oferta. Y
claro, habiendo más oferta,
puede generar más nichos.
También daste cuenta de que la vida luego no se acaba a los 26, no se tenía los 25, o sea, a partir de ahí todavía tienes la
oportunidad
de seguir viviendo.
Por favor, los 40 son los nuevos 20.
Claro, eso, que ahora la gente adulta también tiene la posibilidad y se merece el derecho de vivir la vida al igual que lo haría un adolescente, y puede hacerlo. Antes de
pensar
que no, a los 30 ya estás viejo. Pero no, en realidad todavía puedes encontrar el amor de tu vida, puedes encontrar tu trabajo, todas esas cosas.
Ya, ahora sí la pregunta de rigor. Gloria, ¿seguirías viendo Kotaro Vive Solo? ¿Sí o no?
Yo le daría la oportunidad a unos cuantos capítulos más. Más que nada porque me gustó, o quiero saber lo de la idea de la chica. ¿Cuál es su problema? ¿Quién carajo le está quitando su plata? ¿Con medio penita? Por eso, mantiene más que nada. Pero, ¿quién es
su problema? Sí, se nota que mantiene a alguien.
Novio,
o es su hermano,
puede ser un padre abusivo.
Claro, eso es lo que iba a decir. Por lo general, ese tipo de situaciones siempre es con familiares. Me parece que en Mi Adorable Samsung, en Todo Sobre Eva, creo que había un personaje que era así, que creo que era la mala. Que al final tendrás que en realidad no es que era tan mala, sino que era así porque tenía todo un rollo el familiar, mundo, Luis, la vida que había tenido.
Quiero hacer un paréntesis en el hecho de que Paul tenía razón. El protagonista de Cobra tiene 29 años.
¿Ves? Te digo, es que antes los dibujaban...
Yo juraba antes... que era más de 40 o ese protagonista.
Yamato, todo, mira los personajes de Yamato. Oye, no fríen hasta, ¿cómo se llama este Evangelion? ¿Cuántos años tiene Shinji? Ya pues.
Shinji tenía 14. 16.
Shinji tiene 16.
14.
14.
Bueno, por ahí ese rango.
¿Por qué lo juzgan tanto? Tenía 14 años. Pero...
Diego, ¿continuaría viendo Kotaro Vive Solo?
No le hables así a Diego.
No creo que no creo que tendría o sea, me interesa, como te digo, la parte que le van a dar a esto medio trágico, tener un background, o sea, como que esa combinación me interesa mucho. No sé cuántos lo puedan alargar y por eso sí creo que 10 capítulos es justo, o sea, lo justo, pero quiero saber, por ejemplo, si es que la fórmula no se les agota, que es algo que te puede pasar.
Claro. Ya, entonces sí seguirías viendo por curiosidad.
Sí.
Por curiosidad, a ver en qué momento si mantiene o si decae.
Básicamente. Ya.
Sammy, ¿continuarías viendo Kotaro Vive Solo?
Yo sí, de todas maneras la continuaría viendo. Principalmente porque, como dice Paul, necesito, si comienzo algo, necesito terminarlo.
No, pero
es una enfermedad mental.
Y en segunda instancia, porque es súper corta.
Trastorno, no, mentira.
Pues de ansiedad de
consumismo.
Ya, pero sí, de todas maneras, porque como te digo, es bastante corto. O sea, en peores cosas he desperdiciado 2 horas de mi vida, así que...
Peores cosas me ha pasado, voy a decir. A ver.
Paul,
yo, como dije al comienzo, sí lo vería, sí, porque me gusta, una cosa que he empezado, quiero terminarla y... Y me gusta a veces ver de que si la situación es va para mejor o quizás no puedan resolverlo.
Listo. Yo sí, como les dije a lo largo de este episodio, me gusta la sensación que me ha dejado el anime. Entonces yo sí lo seguiría viendo. Y como o sea, yo me hice spoiler precisamente porque después de ver el primer capítulo y antes de decir, o sea, me dio... tanto afán de saber cómo continúa, porque yo no sabía nada. Yo lo vi de reojo, incluso lo estaba viendo la primera vez que lo vi, no lo vi completo, lo vi de reojo. Mi flaca estaba viendo el anime y yo estaba haciendo otras cosas, pero veía y me generaba esa curiosidad y decía, no, acá va a pasar algo. Y
no pasó, en el siguiente capítulo pasa algo.
Claro, me quedé con esa sensación. Entonces yo sí lo seguiría viendo. Muchas gracias a ustedes que han estado aquí. Vamos a ver quiénes se conectaron, porque la verdad no avisamos que íbamos a estar en el Twitch. Salió así de último momento.
Hay 5 personas.
Oye, sí, ¿cuántos? Hay 5 fieles.
Wow.
Uno es Gloria.
Uno soy yo.
¿Ah, estoy acá? Ah, tiene razón.
No, ni siquiera puedo ver quiénes están. Está Dalof, que creo que es Daniel, dice, solo me conecté por contradecirlos. Spy Keep, que es seguidor del podcast, él está cuando transmitimos podcasts regulares, así que chévere. Y dice, y Dalof dice, el vecino me recuerda a mí en algunas épocas de mi vida, eso de tener hambre y flojera para salir a comprar. Allá. Es un clásico.
Yo pensé que iba a ser el Yakuza, pero bueno.
Y bueno, muchas gracias a las personas que están ahí. Y nada, lo edito ahora y sale temprano, sale en la madrugada, por si lo quieren escuchar la versión. Y a los que están escuchando esto en la versión editada, pueden seguirnos en Twitch para oírlo en vivo. Así que cuídense, gente.
Para escuchar todas las puteadas.
Literalmente hablamos. Me he portado bien.
Hablamos.
Chao. Chao.
Claro, no, solo fuera de micros nos mandaste a rodar.
Solo
cuando
inició el streaming dijo, puta madre, Diego de mierda.
Oye, ¿cuándo? Ya, chao.
Chao.